Buen día, iglesia. Bendiciones del Señor. Bueno, si alguno deseó alguna vez haber estado el día de Pentecostés, hoy le dieron un vistazo de más o menos cómo fue eso. Sobre todo ese momento cuando estábamos cantando en español y de repente empezamos a oír otro. Y no le pasó yo. ¿Y qué pasó aquí? Pentecostés otra vez, dije yo. Pero qué bueno, gloria al Señor. Y gracias a los hermanos de Campbellsville, gracias por acompañarnos y ministrarnos. Y hermanos, miren, yo no sé, ¿usted conoce ese pasaje donde dice que Caifás, el sumo sacerdote, en los días de Jesús, sin él saberlo, él profetizó sobre la muerte de Jesús? Él dice en una reunión con el Sanedrín, él dice que es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Y dice la Biblia que él, sin saberlo, siendo sumo sacerdote, profetizó sobre la obra de Cristo, siendo hasta un enemigo del Señor. Bueno, este miércoles pasado, cuando estábamos en la oración, se le pidió a uno de nuestros diáconos que orara, y se le pidió que orara por el pastor Luis. Ustedes saben que él tiene una culebrilla, le salió culebrilla, por si no lo saben, oren por él, está muy afectado de eso. Entonces, se le pidió que orara por un virus que tiene el pastor Valdera, y él oró por un virus que tiene el pastor Nadal. Y cuando estaba orando, yo dije, ¿qué fue lo que le dio? Pero le pasó como Caifás, porque al otro día entonces me agarró un virus malísimo a mí. Y yo dije, bueno, el hombre profetizó y ni se dio cuenta. Pero por lo menos oró por mí, y con todo y que me agarró, he tenido una semana terrible. Estamos aquí, quizá usted me oye un poquito raro, diferente, pero bueno, confiamos que el poder del Señor se muestre en nuestra debilidad. Así que estamos aquí a pesar de que no es que estamos bien del todo todavía. Y vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a continuar nuestro estudio en Efesios capítulo número 6, si puede acompañarme. Antes, como siempre, me gustaría dar la bienvenida a los amigos que nos acompañan. De este lado quisiera saber si tenemos a alguien que nos visita, primera o segunda vez. Déjame ver tu mano para saludarte. Aquí tenemos una señora, muy bien. ¿Alguien más por aquí que nos visite? Allá hay un jovencito. ¿Qué más? De este lado tenemos a alguien que nos acompaña. Aquí tenemos una pareja, una señora, muy bien. ¿Alguien más que nos visita, primera o segunda vez? De este lado. Ok, aquí tenemos una señora, tenemos otra joven allá atrás, de este lado. Y bueno, los hermanos de Campbellsville, ¿verdad? That's it, right? Ok. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos en juntos adorar al Señor. Y vamos sin más a Efesios capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Que es prácticamente ya la última sección de esta carta, comenzamos a considerarla la semana pasada. Leo Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos, Señor. Nos acercamos a esta hora a tu presencia, reconociendo, Señor, que solo tu Espíritu es el gran Maestro. Solo Él ilumina nuestro entendimiento. Solo Él nos ayuda a poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y es por eso que no confiamos en sabiduría humana, sino en el Espíritu de consejo, Espíritu de sabiduría que tú has puesto en nosotros y en cada uno de tus hijos, para que Él hable y ministre a cada persona conforme a su necesidad. Y especialmente si hay personas aquí sin Cristo, oh Señor, que tu Santo Espíritu obre, abriéndole los ojos a las glorias del Salvador, para que puedan venir a Él y tener vida eterna. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la película The Matrix, la original, la 1, la de 1999, de ese que estoy hablando, no el disparate que hicieron ahora, que era la cuarta parte. De todas maneras, la 2 y la 3 fueron malísimas también, pero la primera, por lo menos mi opinión, es que fue muy buena. Y en esa película se daba una dinámica interesante porque, si usted no la ha visto, se la voy a dañar, spoiler alert, como dicen los americanos, ¿verdad? En esa película todo el mundo está bajo el control de las máquinas. Los hombres, sin darse cuenta, están metidos en un programa de computadora, lo tiene conectado por unos tubos a una mega computadora, y todo lo que los hombres viven sin saberlo es un programa de computadoras. Y todo el mundo está bajo el control de las máquinas, excepto aquellos que son liberados, ¿verdad? Ustedes, los que vieron la película, se acuerdan de Morfeo con la pastillita roja y la azul. ¿Cuál tú quieres? La roja te va a sacar de la Matrix, la azul te va a dejar aquí y tú no te vas a dar cuenta de nada. Y la idea es que todo el mundo estaba bajo el control de la Matrix, pero cuando tú eras liberado, entonces los agentes de la matriz comenzaban a atacarte y a perseguirte. Y eso es una ilustración tremenda. De hecho, se entiende que así fue diseñada, para hacer una ilustración, aunque extraña, de lo que es en realidad la vida y el mundo desde la perspectiva espiritual. La palabra de Dios nos dice que todos los hombres, todo el mundo, literalmente, se den cuenta o no, lo entiendan o no, lo crean o no, están bajo la potestad del maligno. Juan nos dice en 1 de Juan 5, sabemos que somos de Dios, hablando los cristianos, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, decíamos la semana pasada, no hay dos bandos aquí. O sea, no hay más que dos bandos. No hay el agente neutro. Nosotros o pertenecemos al pueblo de Dios o pertenecemos al pueblo de las tinieblas. De nuevo, puede que tú no estés consciente de esa realidad, como pasaba en esa película. Todo el mundo podía ser usado, sin ellos saberlo, sin ellos quererlo, por los agentes de la Matrix, porque estaban bajo su control. Eso mismo pasa en la esfera espiritual. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la conversión se trata, dentro de las muchas cosas que el Señor nos ofrece con la salvación, es precisamente de salir de la potestad de Satanás, de salir de las huestes de las tinieblas, de salir de pertenecer al reino del diablo y venir a pertenecer al reino de Cristo. Así lo dice, por ejemplo, Colosenses 1, 13 y 14, dice que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o Dios nos ha librado, el Padre, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, mientras estamos en nuestros pecados, estamos separados de Dios, somos enemigos de Dios y pertenecemos por defecto a las huestes de las tinieblas. Es cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que nuestros pecados son lavados, somos reconciliados con Dios, y entonces Dios mismo nos traslada a las huestes de la luz, al reino de su Hijo. Pero eso significa entonces que desde ese mismo momento vamos a tener que luchar, batallar toda nuestra vida, porque los agentes de la Matrix, de la matriz, los agentes de las tinieblas van a buscar y perseguir a los hijos de Dios para extraviarnos de vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Así que la vida cristiana es y será siempre una batalla, hermanos. Sí, la vida cristiana es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de abundancia en Cristo, de plenitud en Cristo, pero es también una lucha constante de todos los días. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nadie entrará a la patria celestial sin haber echado un pleito de todos los días en este mundo para perseverar en los caminos del Señor. El apóstol Pablo también termina su vida celebrando su victoria con estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la batalla que tenemos que echar todos los días hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y este pasaje de Efesios 6 que nosotros hemos leído, que es parte de nuestro estudio consecutivo, no hemos elegido este pasaje al azar, venimos estudiando la epístola a los Efesios, y aquí Pablo cierra su carta llamándonos precisamente a armarnos de los recursos que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla que estamos llamados a pelear. Y nosotros decíamos la semana pasada que hay por lo menos tres ideas principales, tres enseñanzas principales que Pablo nos da en este pasaje. Pablo nos presenta la realidad de la batalla espiritual, nos presenta cuál es nuestro rol o responsabilidad en esta batalla y nos presenta, que es la parte más extensa, los recursos con los cuales vamos a batallar. Nosotros vimos la semana pasada, y estoy poniendo solo en contexto para seguir donde lo dejamos, la semana pasada hablamos del primero de esos asuntos, vimos la realidad de esta batalla y comenzamos viendo que es una batalla real. Tenemos un enemigo real de nuestras almas, que aunque no podemos verlos, hay un enemigo que junto con toda una hueste espiritual de maldad está buscando extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Y usará todos los recursos que tenga a su disposición y se le permitan para él poder apartarnos de los caminos del Señor, de la voluntad de Dios. Vimos además de eso que es una batalla espiritual. Aunque tendremos oposición de humanos, de personas físicas, aunque tendremos muchos enemigos que se declararán enemigos nuestros y de la fe y del cristianismo, la Biblia no nos llama a contender con los hombres, sino a reconciliarnos, a buscar la paz con todos. Y lo que tenemos nosotros es que contender con lo que hay detrás usualmente de esos hombres, que es lo que Pablo nos apunta aquí. Nuestra lucha no es con los hombres que se nos oponen, sino con las huestes espirituales detrás de esos hombres y mujeres que los están usando para apartarnos de sus caminos. Vimos además que es una batalla formidable, vimos el tipo de enemigo con el que estamos batallando, son seres espirituales de maldad, gobernadores, dice la Biblia, de las tinieblas, principados, potestades. Son seres angelicales que por naturaleza son mucho más poderosos que nosotros, que no tienen las limitaciones físicas de nosotros. Son una hueste inmensa y no solamente eso, son sumamente inteligentes, no deja ver la Biblia, y metódicos en sus ataques. Sin embargo, concluimos la semana pasada viendo que a pesar de todo eso, nosotros podemos tener seguridad en que estamos en una batalla controlada por nuestro Dios. Nosotros no vivimos en un mundo dualista. El universo no es dualista. No hay dos fuerzas opuestas iguales que batallan una contra otra y no se sabe dónde esto va a parar. No, no, no. Tenemos un Dios que gobierna el universo. Tenemos un Dios y un Señor Jesucristo que está puesto sobre todo principado y potestad y autoridad y todas las cosas. Y vimos que esos enemigos solamente podrán atacarnos cuando se le permita y para los propósitos por lo que Dios pueda permitirlo. En esta ocasión entonces vamos a seguir donde estábamos y vamos a hablar de cuál es nuestra responsabilidad o nuestro rol, y simplemente voy a introducir el último elemento de los recursos que tenemos, porque eso lo trataremos en otras oportunidades. Pero vamos a comenzar hablando hoy entonces de lo que es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer en esta batalla que el Señor nos llama a pelear la buena batalla de la fe? Y eso es importante porque si hay un área donde nosotros podemos ver la fértil creatividad e imaginación de los hombres, es en lo que respecta a esto de la batalla espiritual. Mis hermanos, esto ya se ha vuelto un circo en muchos contextos. Usted lo ve como la gente habla de batalla espiritual y de guerra espiritual en términos que no están en la Biblia de ninguna manera. Gente que habla por ahí de reprender al diablo, de pisarle la cabeza al diablo, de atar al diablo, de escupir al diablo, de arrebatarle al diablo mi salud y mi familia y mi riqueza y una serie de cosas que no están en la Biblia. Simplemente no están en la Biblia. No se los manda, y no solo que no se nos manda, sino que en muchos casos se nos desanima de hacerlas. Como es el caso del famoso reprender al diablo, que le encanta a la gente, reprender al diablo, te reprendo, reprende al diablo. Usted sabe lo que dice la Biblia sobre reprender al diablo. Si usted va a Judas, el libro de Judas, en los versículos 8 al 10, Judas dice allí que ni siquiera el arcángel Miguel, se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, se atrevió a decir algo directamente contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, se lo chupó al Señor. Él no lo reprendió, él no se atrevió a hacer eso. Y Judas dice en ese pasaje, si usted lo busca después y lo ve, que los que se atreven a hacer eso y se corrompen como animales irracionales. Palabra de Judas, no, es más, se lo voy a leer. Mire, Judas, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que dice Judas, de los que pretenden hoy tener esta prerrogativa de ellos, atento a ellos, reprender al diablo. Pero, ¿qué de atar al diablo? Eso es muy común hoy. Vamos a atar al diablo. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué que lo sueltan, hermano? Porque ellos lo viven atando, pero siempre viven bromando, el pajarito ese. Entonces, alguien lo está soltando, vamos a averiguar cuál es el que tenemos en el bando metido entre nosotros, el espía, el mongo, ¿verdad? Como dicen los americanos, que lo está soltando. Porque si lo están atando, ¿cómo es que hay que vivirlo atando? Déjelo amarrado y ya. Pero pregunta, ¿la Biblia nos manda atar al diablo? Hermano, ¿usted sabe lo que la Biblia dice sobre atar al diablo? La Biblia dice en Apocalipsis 20, 1 al 12, que al final del tiempo, por lo menos desde nuestra perspectiva teológica, desde nuestra perspectiva escatológica, al comienzo del milenio, el Señor mandará un ángel con una cadena que atará al diablo. Al comienzo del milenio, el Señor mandará un ángel con una cadena que atará al diablo. Claro, yo sé que hay muchos con una perspectiva milenialista que entienden que eso es algo que ya pasó. No sé cómo, el diablo está atado, pero dicen que está atado. Lo que pasa es que con una cadena larga, y por eso llega. Eso es lo que te dicen. Pero bueno, de cualquier manera, no manda a los creyentes atar al diablo. Dice que Dios, así como Dios sé que va a reprender al diablo, así es Dios que va a mandar un ángel a atar al diablo. No se nos manda a nosotros en ningún lugar. Hermano, enséñeme, yo le digo a la gente, enséñame un versículo donde Dios nos manda a nosotros directamente a atar al diablo. Y quizás yo sé, algunos están pensando, pero usted no sabe ese pasaje de Mateo que dice, todo lo que atéis en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Y ese pastor. Entonces yo le digo, bueno, tú has leído ese texto y sabes de qué está hablando. Eso es Mateo 18. Mateo 18, 18. ¿Usted sabe lo que precede a Mateo 18, 18? Le voy a dar una idea muy profunda. Mateo 18, 15 al 17 precede al 18. ¿De qué habla Mateo 18, 15 al 17? De la disciplina de la iglesia. Vamos a leer ese versículo también y vamos a ver si ahí se nos manda atar al diablo. Mire lo que dice el pasaje, Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todo el texto está hablando con la de la disciplina eclesiástica. No está hablando primero de la prerrogativa de un individuo de atar o desatar. Eso no es lo que está diciendo. Fíjense que está hablando dos o tres cuando estén congregados, cuando la iglesia toma una decisión. Y el contexto no es de batalla contra el diablo. El contexto está hablando de disciplina de la iglesia. Está diciendo, hermano, lo que este texto está diciendo, que de hecho es muy relevante y mucha gente no lo entiende, que cuando una iglesia pone en disciplina a una persona, esa disciplina está atada en el cielo, aunque él se vaya de la iglesia, que es lo que hace mucha gente. Cuando se le pone en disciplina en la iglesia, se va de la iglesia y pretende a veces congregarse en otra iglesia como que no pasa nada. Pero está diciendo la Biblia aquí, mientras tu iglesia te puso en disciplina, esa disciplina está atada. Hasta que tú vayas a tu iglesia, te arregles con tu iglesia, se ha restaurado y ellos levanten la disciplina, entonces será desatada la disciplina. Pero de nuevo, el punto aquí es que no está hablando de atar al diablo, ni está hablando de un individuo que sale como los cazafantasmas a atar al diablo, porque así que salen hoy. Hoy hay unos guerreros espirituales que salen a cazar demonios por ahí, por donde quiera, y a atar demonios y a sacar demonios. ¿Dónde está eso? Aquí está hablando de disciplina de la iglesia como un todo. Cuando se reúne, toma una determinación con relación a un hermano que está en pecado y eso queda atado. Está hablando de disciplina de la iglesia. O sea que la Biblia no nos llama a reprender al diablo, no nos llama en ningún lugar a atar al diablo, mucho menos nos manda a pisarle la cabeza al diablo, que otra famosa, písale la cabeza al diablo, enséñemelo en la Biblia. Y déjeme decirle, la Biblia habla de pisar al diablo, pero de nuevo no es algo que vamos a hacer nosotros. Oiga lo que dice Romanos, capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O de nuevo, no es una obra que yo hago. Písale la cabeza al diablo. No. Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y Pablo, con toda seguridad, se está refiriendo allí en el tiempo final. Cuando venga la victoria final de los creyentes, Satanás terminará aplastado y los creyentes terminaremos en victoria. Eso es que se está refiriendo. No nos manda a nosotros a pisar al diablo. La Biblia no nos manda a atarlo, no nos manda a reprenderlo, no nos manda a pisarlo, no nos manda a vencerlo tampoco en una contienda directa, como le dije, a salir a cazar, a pelear con el diablo, como hace mucha gente. Por una sencilla razón, el diablo es un enemigo vencido ya. Cristo venció al diablo ya. Nosotros no es que tenemos que ganarle en una contienda porque Cristo ya lo venció. De hecho, la Biblia nos deja ver que todos nuestros enemigos espirituales ya fueron vencidos por Cristo. Nosotros no peleamos para obtener la victoria, sino desde la posición de victoria que Cristo ya obtuvo. ¿Cuáles son los famosos tres enemigos del creyente? El mundo, el diablo, la carne, ¿verdad? La carne, el mundo, el diablo. El mundo, la carne y el diablo, ¿verdad que sí? Oiga lo que dice la Biblia sobre estos tres enemigos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo venció la carne por nosotros. Por eso podemos, los creyentes y solo los creyentes, nadar en contra de nuestros deseos pecaminosos. Solo el que está en Cristo, el no creyente, no puede vencer sus tendencias pecaminosas. Por eso es el problema cuando la gente dice, sí, yo me voy a convertir, pero cuando dejes cierta cosita, ¿qué es lo que tú vas a dejar? Tú eres un esclavo de tu pecado, tú eres un esclavo de tu carne. Solo Cristo nos da ese poder porque vence la carne por nosotros. Cristo no solamente venció la carne, Cristo venció el mundo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, hablando el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció la carne, Cristo venció el mundo, pero Cristo también venció ya al diablo y sus demonios. Dice Colosenses capítulo número 2, versículo 13 al 15, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Contra quién es que luchamos? Dice Efesios 6. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tierras. ¿Qué dice aquí? Que Cristo despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros no peleamos para obtener la victoria. Ya Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Nosotros peleamos desde la posición de victoria. El Señor no nos llama a contender directamente con el diablo para ganar nada. No, nos llama a mantenernos firmes en la victoria que ya Cristo compró para nosotros. Y eso nos lleva entonces a considerar, ya vimos lo que no es nuestra responsabilidad. La Biblia no nos llama a reprender, a arrebatar, a pisar al diablo, no nos llama a vencer al diablo en una contienda de uno a uno al diablo y sus demonios. ¿Qué es lo que nos manda hacer la Biblia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo se lo voy a mostrar en varios textos de la Biblia, comenzando con el pasaje de Efesios 6. Vuelva ya, si se fue. Quiero que lo vea en su Biblia, esto es muy importante. Pero yo le voy a enseñar que por toda la Biblia hay un solo mandato. Usa varias palabras, pero usted va a ver que es el mismo mandato. Un solo mandato a los creyentes con relación al diablo y sus demonios. Con relación a los ataques, con relación a la batalla. Es el mismo mandato, aunque usted va a ver palabras ligeramente diferente, la misma idea. El Señor no nos llama a hacer otra cosa más que resistir firmes en la victoria que ya el Señor compró para nosotros contra todo ataque de Satanás. Y se lo voy a mostrar. Para empezar, en el texto más importante de batalla espiritual, que es Efesios 6, nuestro texto. Si usted va a pensar, si usted le dice en la Biblia, vamos, dime rápido, un texto de la Biblia sobre batalla espiritual, ¿cuál es el primero que debe llegarle a la mente? Es Efesios 6. Este es el texto más importante de la Biblia sobre batalla espiritual. Señores, si Dios nos mandara, si fuera nuestra prerrogativa, si fuera nuestro deber atar al diablo, reprender al diablo, escupir al diablo, pisarle la cabeza al diablo y toda esa diablura que la gente se ha inventado, entonces ahí estarían. Dios nos mandaría eso. Pero no está ahí, ahí hay un solo mandato. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis atar al diablo. Eso es lo que dice. Para que podáis reprender al diablo. Para que podáis pisarle la cabeza al diablo. Eso es lo que dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, vuelve otra vez, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, no atar al diablo, no escupirle al diablo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad. Hay un solo mandato ahí, una sola orden del comandante. Resiste, firme, mantén tu posición, mantén el punto donde el Señor te ha puesto. Eso es lo único que el Señor nos manda hacer. No nos manda una confrontación directa uno a uno. No nos manda salir como los cazafantasmas a cazar demonios por ahí, a sacar demonios. No nos manda atar, no nos manda reprender. Nos manda estar firmes, manteniéndonos en la victoria que Cristo compró para nosotros. Vamos al otro pasaje de la Biblia que también habla específicamente de nuestra confrontación con el diablo. Vamos a Primera de Pedro, Primera Epístola del Apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 al 9. Este texto es muy relevante porque aquí el contexto en que se encuentra, los ataques de Satanás aquí son padecimientos, Señor. Usted sabe que el diablo puede usar la presión a través de los padecimientos de este mundo para atacarnos, si se le permite, eso lo vimos la semana pasada. Necesita autorización del Señor y lo vamos a ver hoy otra vez específicamente en algunos textos. O sea, pero lo que quiero decir, cuando el diablo fue a atacar a Job, usted vio que le causó padecimientos, sufrimientos, le quitó cosas, le quitó sus propiedades, le quitó su familia, le quitó su salud. Si se le permite, él pudiera hacer eso. Eso era lo que estaba aconteciendo a estos hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Mira el versículo 9, 1 Pedro 5, 8, es donde habla de nuestro enfrentamiento con el diablo, pero mira el 9. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El ataque demoníaco, el ataque diabólico aquí eran los padecimientos. De hecho, uno de los temas principales, nosotros estudiamos esa epístola aquí, 1 Pedro, y uno de los temas principales, sino el principal, es el sufrimiento. Son los padecimientos. Eran hermanos que estaban sufriendo, padeciendo de muchas maneras, sobre todo persecución por causa de su fe. Y ese es el ataque al que Pedro se está refiriendo. Si lo quiere, te lo pongo en término de nuevo, piénsalo como en Job. El ataque pudiera ser tu salud, que el diablo, si le dan permiso, te va a quitar la salud como una manera de extraviarte de la fidelidad al Señor. O va a atacarte en tus bienes, o va a atacarte en tu familia. Y a esos padecimientos que Pedro se está refiriendo. Ahora, ¿cuál es la orden que da Pedro aquí? ¿Cuál es el mandato que Pedro da a los creyentes en medio de estos padecimientos que tenían como ataque del diablo? Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está el diablo, buscando a quien atacar. Versículo 9. Al cual, ¿qué dice ahí? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestro hermano en todo el mundo. ¿Usted vio las mismas palabras de Efesios? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, así que hermano, arrebátale tu salud, arrebátale tu familia, arrebátale tus posesiones. Eso es lo que dice, resistir firmes, ese es el mandato. El diablo no tiene nada mío para yo arrebatarle nada, todo lo mío lo tiene Dios. Y si no viene de Dios, no lo quiero. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. Todo lo mío de Dios. Y si Dios quiere que yo lo tenga, me lo da. No tengo que arrebatarle nada al diablo. Él no manda, arrebátenle su salud. Arrebátenle sus propiedades. No. Resistid firmes. Ese es el mandato. El mismo que en Efesios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios está en control. Porque ya vimos que Dios está haciendo algo, incluso con los ataques del diablo. Eso lo vimos la semana pasada. Si usted no estuvo aquí, le animo a oír ese mensaje. Y Pedro les anima con eso mismo. Mira el versículo 10, el que sigue. Mira lo que sigue diciendo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Usted está viendo que otra vez menciona los padecimientos. El problema aquí era que estaban padeciendo de muchas maneras. Y él está diciendo, van a venir padecimientos como ataque del diablo. Pero tú sabes que, como vimos también la semana pasada, eso será temporal. El Señor está en control y llegará el momento que se detendrá. Tu misión es permanecer firme bajo esos ataques, manteniendo tu victoria en Cristo, hasta que Dios logre sus propósitos. Mire lo que sigue diciendo él. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Usted está viendo? Nuestra misión no es salir a atacar al diablo y los demonios, arrebatarle nada, pisar al diablo. Nuestra misión es resistir sus ataques hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Porque Dios lo permitió por algo. Y Dios lo permitió para algo en nuestra vida. Eso es parte de todas las cosas que Dios va a obrar para nuestro bien, hasta los ataques del maligno. Nuestra misión es entonces armarnos, como vamos a ver, de los recursos que el Señor nos ha dado para resistir esos ataques hasta que llegue el momento cuando Dios dice, ya, se acabó, y te saque de esa contienda y produzca en ti todo esto que dice allí, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El otro texto, Santiago 4, le estoy llevando a los tres pasajes que hablan específicamente de nuestro enfrentamiento con Satanás. Estos son los únicos, Los únicos tres textos del Nuevo Testamento que habla de nuestra confrontación directa con Satanás. Efesios 4, resistí firmes. Primera de Pedro, resistí firmes. Vamos a verlo ahora en Santiago. Este es un contexto diferente, por eso también es relevante. El contexto aquí es la tentación. El contexto aquí es el diablo apelando a nuestros deseos pecaminosos, a nuestra concupiscencia. En Pedro era la persecución, era los problemas, eran las dificultades que el diablo puede traer a nuestra vida. Aquí es la zanahoria que te pone delante, aquí es el caramelito que te pone delante, aquí él es apelando a tus deseos pecaminosos para extraviarte y desviarte. Vamos a leerlo en su contexto, versículo 1, 4:1. aunque donde quiero llegar es al 7, pero vamos al 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, vuestros deseos pecaminosos, los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? ¡Oh almas adúlteras! Mire las palabras que está usando. Está hablando de deseos. Es una lucha de los deseos aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ojo, versículo 7. Nuestra responsabilidad para con el diablo. Someteos pues a Dios y aten al diablo. Eso es lo que dice. Y písale la cabeza al diablo. Y reprende al diablo. Sométete a Dios y reprende al diablo. Eso es lo que dice. Someteos pues a Dios y ¿qué? Lo mismo que dijo Pablo en Efesios. Lo mismo que dijo Pedro en Primera de Pedro. Lo mismo nos está diciendo Santiago. ¿Cuál es la orden, hermano? Resiste, mantente firme. El diablo va a buscar muchas maneras de atacarte. Te va a atacar por todos los lados. Recuerda, esos ataques no pueden venir sin el consentimiento y el control del Señor para un propósito en tu vida. Tu misión es resistir esos ataques firme en la victoria que Cristo compró para nosotros. Pero si eso no le es suficiente, los únicos tres textos que nos mandan específicamente a hacer algo con relación al diablo, y es el mismo mandato, resiste firme, resiste firme, resiste firme. Vamos a verlo en casos específicos, particulares de iglesias. Vaya Apocalipsis conmigo. Todo mi mensaje, yo nada más tengo un punto hoy, Eso es todo lo que yo voy a hablar hoy. Probarte, hermano, que tu misión es resistir. Yo no voy a hablar de más nada, es un solo punto que yo tengo en este mensaje de hoy. Porque tenemos que acabar este circo ya que tiene la gente por ahí. De lo que se trata la batalla espiritual es de resistir firme en la victoria que ya Cristo compró para nosotros. Mire cómo dice aquí, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver. Y esto usted lo puede ver en todas las iglesias, En todas las iglesias a las que le escribe del primer siglo estaban bajo un fuerte ataque demoníaco. Usted lo va a ver, fuerte ataque demoníaco. Y vamos a ver cuál es la orden que le da a todas ellas. Apocalipsis 2:9, eso está la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Allí estamos viendo algo interesante. Estamos viendo un grupo de hombres que se estaba oponiendo a la iglesia, lo que le decía la otra vez. Pero ¿qué era lo que había detrás de esos hombres? Eran enemigos de la iglesia, pero lo que había detrás era Satanás. Y los huestes demoníacas, utilizando esos hombres para atacar a la iglesia. Sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer, padecimiento, ataque de Satanás a través de los padecimientos. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Y vimos la semana pasada, y de hecho el pastor Valdera predicó de eso el domingo pasado en la tarde, lo interesante de este texto que nos muestra el control que Dios tiene en todo tiempo. El Señor le dice cuánto tiempo serán atacados y qué tipo de ataque iban a recibir. ¿Okay? Porque el diablo no puede hacer más que lo que Dios le permite hacer. Y cuando Dios permite al diablo atacarnos, lo hace con un propósito definido, con algo bueno que Dios quiere obrar en nuestra vida. Eso es parte de todas esas cosas que Dios va a obrar para bien. ¿Cuál era el caso aquí? Dice aquí, tendréis tribulación por 10 días para que seáis probados. La idea era mostrarlo. Filtrar, señores. Dios permite los ataques del diablo en la iglesia con frecuencia para filtrar la iglesia, para que se vea los verdaderos creyentes, para que se vea quiénes son los de Cristo de verdad. Porque usted está consciente que ahí sentado hay mucha gente que cree que es cristiana, que ellos mismos creen que son cristianos y no lo son. Eso fue lo que dijo el Señor. Que habrá muchos que le dirán en aquel día, Señor, pero yo era de lo tuyo. Y le dijo, ¿y dónde? Pero ¿y cómo era que tú creías eso? No solamente eso, nosotros vemos claramente en la palabra de Dios que Juan en su carta dice que no todos los que están con nosotros son de nosotros. ¿Cómo sabemos lo que no son? Ah, porque se fueron. Pero dice Juan, pero tú sabes que todavía queda mucho ahí que no son. Y Dios permite el ataque, eso es una misericordia de Dios. El ataque a una iglesia para que la gente vea lo que son de verdad y lo que no son. Para limpiar su iglesia. Pero de nuevo, volvemos al texto. ¿Cuál es el mandato? Fuerte ataque demoníaco, ¿eh? La sinagoga de Satanás. El diablo echará a algunos en la cárcel. Tendréis tribulación por 10 días. Así que tú sabes qué. Reprende al diablo. Amárrale la boca al diablo. Pisa al diablo. Coge tu pistola y ratatatata. ¿Usted ha visto? Hay una cancioncita así. Una cancioncita que le encanta, de batalla espiritual. Vamos a pelear y vamos a pelear. Y agarra tu pistola y ratatatata. Pero por amor de Dios, enséñame eso en la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Eso es lo que él le dice. Agarra tu pistola y ratatatata. Mira lo que él le dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. No es amarra al diablo o reprende al diablo, no. Mantente firme en esa victoria que ya Cristo compró. Déjeme decirle algo. Yo sé lo que pasa, que esto es contra nuestra naturaleza. La victoria. Si tú estás enfermo, vamos a asumir que tú estás enfermo por un ataque del diablo. La victoria no es recobrar tu salud necesariamente. No, la victoria es que aunque tú te mueras, tú honraste al Señor con tu vida hasta el último día. Esa es la victoria. Que el diablo puede hacer lo que quiera conmigo, pero yo voy a seguir firme, aferrado a mi Señor. Eso no fue la victoria de Pablo. Eso es lo que yo le digo a la gente. ¿Tú crees que victoria en el contexto de tu padecimiento es necesariamente salir del padecimiento? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y en qué contexto lo dice? Cuando está preparado para que lo maten. La victoria de Pablo no es, he peleado, he acabado, gané porque me van a soltar y no me van a matar. No, tú sabes por qué yo gané. Porque cuando el hacha vaya bajando a cortarme la cabeza, lo que se va a oír en mis labios son, Señor, a ti voy. Y cuando el hacha baje y me corte la cabeza, yo voy a abrir mis ojos en la presencia del Señor. Esa es la victoria. Esa es la victoria cristiana. No es arrebatarle al diablo tu salud. La victoria cristiana es permanecer firme. En fidelidad, en la voluntad de Dios, no importa lo que venga. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Sé fiel hasta la muerte. Y así que tú vences. Aunque te maten, sigue siendo fiel y habrás vencido. Mire otro, Apocalipsis 2, versículo 18 al 28, ahí mismo. Un poquito más abajo. Este es a la iglesia de Tiatira. Es un poco largo, nada más voy a señalar algunas cosas del versículo 18. Él habla allí de una mujer, una Jezabel, que dice que era una falsa profetisa, que seducía a los siervos de Dios a fornicar. Y de nuevo en el versículo 24 habla de las profundidades de Satanás. Mire, si había un ataque demoníaco, habla de las profundidades de Satanás. Una iglesia bajo un fuerte ataque demoníaco. ¿Y cuál era su llamado? Versículo número 25, sácalo, repréndelo, átalo. No, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. ¿Cuál es el mandato? Mantente firme, firme en la obediencia, firme en la doctrina, que de hecho era el problema allí, esa mujer introduciendo doctrinas raras. Y él está diciendo, rete lo que tienes, mantente firme, vence. ¿Cómo tú vas a vencer? Guardando mis obras hasta el fin, pase lo que pase. No lo manda a sacar el diablo. Mire otro, Apocalipsis capítulo 3, y todas son así, nada más él seleccione 3, pero todas tienen un fuerte ataque demoníaco. Y mire lo que él le dice, vamos a leer desde el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Wow, qué tremendo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la victoria, señores. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Ahí está otra vez, una actividad demoníaca fuerte, atacando a la iglesia. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, de nuevo, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Aquí viene la orden. ¿Cuál es la orden? Sácalo al diablo, repréndelo, átalo, no. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Un solo mandato, una sola orden. Mantente firme. Aférrate a Cristo. Usa los recursos de Cristo para resistir todo ataque. Que eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y cuando se cumplan los propósitos de Dios, la batalla terminará. Ahora, esa firmeza, hermano, nosotros tenemos que entender. La Biblia nos deja ver, es en dos contextos. De nuevo, ¿cuál es nuestra orden? ¿Cuál es nuestro mandato? Mantenernos firmes. Y es firmes en dos áreas específicas. En la doctrina, porque el diablo puede atacarnos desviándonos de la verdad. Por eso, la primera de la armadura que Pablo dice es el cinto de la verdad. Porque el diablo va a usar la mentira, las herejías, los engaños, la filosofía, las cosas raras que enseña el mundo hoy. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad de Dios, pero también en la práctica, viviendo como el Señor nos llama a vivir. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo. Él le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, capítulo 1, 18, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Allí está. Tenemos que mantener la firmeza en cuanto a lo doctrinal. Esa es la fe allí. La base doctrinal de la iglesia. Y la buena conciencia tiene que ver con el obrar cristiano. Ahora, ¿qué significa eso específicamente en el contexto de Efesios? Y esto es muy importante. Vuelve a Efesios otra vez. Yo solo lo llevé para que vea que es el mismo mandato en todos los lugares. Pero en el contexto de Efesios, ¿qué significa estar firme entonces? Ese es el único mandato, ¿eh? No te manda hacer más nada. Estar firme, resiste firme. ¿Firme en qué? Bueno, nosotros vimos que en los capítulos 1 al 3 de Efesios, Pablo nos presentó una base doctrinal cristiana. Firme, aferrado a la sana doctrina, eso es lo que le está diciendo. Firme en que nadie te saque de aquí, que nadie te diga algo contrario a eso y tú lo creas, sigue firme. Pero sigue firme, nosotros vimos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 una serie de áreas donde debe verse nuestro cristianismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, firme. La victoria cristiana es mantenerte firme, siendo ese creyente. Y esto es sumamente práctico. De nuevo, si tiene su Biblia, búsquelo conmigo. Vamos nada más a darle una ojeadita rápida a lo que hemos visto en esta carta, que nos sirva de repaso. En el capítulo 4, Pablo habló de la unidad de la iglesia. Mantente firme manteniendo la unidad de la iglesia. No siendo un ente de división en la iglesia de Cristo. No sea tú una piedra de... No te dejes usar por el diablo para dividir la iglesia. Manteniendo la unidad. Mantente firme siendo parte de una iglesia. Mantente firme sirviendo en la iglesia. Yo no entiendo por qué cuando los hermanos... Yo entiendo desde el punto de vista humano. Pero la realidad es que no debería ser así. Cuando un hermano está siendo zarandeado... Cuando está pasando por fuerte prueba, lo primero que hace es decir, quítenme del ministerio. No debe ser así, hermano, eso es lo que el diablo quiere. Al revés, en medio de tu prueba, sigue sirviendo. Porque eso es parte de lo que Dios te va a usar, te va a usar para mantenerte firme. Y va a usar para que tú te mantengas gozoso, viendo que a pesar de tu prueba, tú puedes ser de bendición para otros. Pablo está diciendo, mantente firme usando tus dones para ministrarnos los unos a los otros. Mantente firme, aferrado a tu iglesia. Desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 32, él nos habló de la vida diferente que debemos vivir. Ya no andemos como los otros gentiles. Y lo que está diciendo el cristiano, mantente firme. La batalla se trata de no dejar que te conformen al mundo. De no seguir todas las tendencias que tú ves en Facebook y que ves en Instagram, por amor de Dios. No dejes que te conformen. Sé diferente, sé cristiano. Mantén una actitud cristiana en todo tiempo. Porque el diablo lo que quiere es desviarte. Precisamente que tú te parezcas al otro lado. en este mismo, en el capítulo número 5, ¿cuál es la victoria? Mantente firme en la pureza. En un mundo inmoral, en un mundo lleno de fornicación, mantente firme en la pureza sexual. Esa es la firmeza. El capítulo 5, versículo 8 al 14, mantente firme siendo luz en medio de las tinieblas, siendo sal en este mundo. Mantente firme viviendo sabiamente, capítulo 5, 15 en adelante. Mantente firme, y esto es muy relevante, teniendo la familia que Dios quiere que tú tengas, siendo el esposo que Dios quiere que tú tengas, siendo la esposa que Dios quiere que tú seas, siendo el padre que Dios quiere que tú seas. ¿Y por qué digo que eso es muy relevante? Porque usted lo puede buscar. Usted busca la vida familiar de los, por ahí hay unos individuos que son los gurús, usted sabe, que ellos son los que lo cazafantasmas de verdad del cristianismo, que ellos sacan más demonios que todo el mundo. Y ellos hacen de todo donde sea y atan al diablo. Gente que hasta, la semana que viene le voy a enseñar, le voy a decir una serie de cosas que han hecho de que para librar ciertas zonas de actividad demoníaca. Pero cuando tú te vas a su vida familiar es un desastre. Entonces, oh sí, el gran vencedor del diablo, pero tu familia ha vuelto un disparate. A donde tú tienes que tener la victoria es ahí primero. Tremenda sierva de Dios sacando demonios, pero su matrimonio ha vuelto un lío y su marido y sus hijos de cuidado. Es ahí donde tú tienes que tener la victoria. Es ahí donde tú tienes que mantenerte firme primero, teniendo la familia que Dios quiere que tú tengas. Ese es el llamado a nosotros, hermano. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Le dije, esto solo es, lo voy a introducir. Pablo nos dice cómo vamos a mantenernos firmes contra todo ataque, sea de seducción, sea de presión, lo que sea que el diablo traiga contra nosotros. Pablo, lo primero que nos dice en el versículo 10 es que no podemos hacerlo nosotros. Nadie puede resistir al diablo en sus propias fuerzas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente en el poder de Dios podemos hacerlo. Ahora, tenga consciente qué poder estamos hablando. Es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y es el poder que dijo Pablo en Efesios 2, nos resucitó a nosotros espiritualmente. Y es un poder que dijo Pablo en Efesios 3, que ya opera en nosotros. Ese poder está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso es relevante, porque lo que eso significa es que si tú eres cristiano, tú nunca vas a poder resistir los ataques del diablo. Olvídate de eso. Tú no vas a poder resistir todo lo que venga a ti en esta vida. No vas a poder resistirlo. Porque eso solo puede ser hecho en Cristo, en el poder del Espíritu. Y es otra razón más para tú venir a Cristo. No solamente porque venir a Cristo te garantiza el perdón de pecado, la vida eterna, sino te va a dar el poder para hacer frente a lo que sea que tú tengas que enfrentar en esta vida. Y mire que yo pienso lo terrible que tiene que ser. Enfrentarse a las vicisitudes, a los problemas, a las enfermedades, a los líos que pasa la gente en este mundo solo, sin Dios. Pero así como tú estás, si tú estás sin Cristo, dice Pablo en Efesios 2, tú estás sin Dios en este mundo. Tú necesitas venir a Cristo. Porque cuando tú recibas a Cristo, entonces tú vas a tener a Dios de tu lado y el poder de Dios de tu lado. Ahora, ¿cómo llega a nosotros ese poder? Porque todos los creyentes tienen ese poder disponible, lo dice Pablo. Sin embargo, vemos creyentes que el diablo suapa el piso con ellos, su vida destrozadas, no andando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos usando los medios a través de los cuales llega ese poder a nosotros. Y Pablo nos lo dice de nuevo. Solo se lo voy a mencionar, eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero Pablo nos menciona en los versículos 13 al 17 de Efesios 6 que ese poder llega a nosotros a través de la armadura que Dios nos ha dado. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios nos ha provisto una armadura y vamos a ver que todo eso son realidades espirituales que Cristo compró para nosotros, cada una de ellas, que nosotros debemos apropiarnos de ella, entenderla y llevarla a la práctica. Y vamos a ver todo eso con cada una de esas piezas. Y a través de hacer eso yo voy a ser fortalecido para resistir lo que sea. Pero no solamente eso, en el versículo 18, Pablo nos dice otro elemento que nosotros necesitamos, y es la oración. ¿Cómo vamos a resistir? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La vida de oración, personal, familiar, congregacional, en grupo, de toda la manera, toda oración, a través de la oración. Pero además de eso, versículo 19 al 24, Pablo nos dice, ¿cómo vamos a resistir? Permaneciendo en comunión unos con otros. Mire cómo él introduce esa parte, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo lo hará saber Tíquico. Había una retroalimentación. Ellos sabían lo que estaba pasando en la vida de Pablo, Pablo sabía lo que estaba pasando en la vida de ellos, ellos se ministraban mutuamente. En otra palabra, miren, aquí no hay truquitos raros, no hay mantras que vamos a decir, que mucha gente cree que lo hay, no hay artefactos que usted tiene y se coloca, que si tú pones las rosas de que se yo qué en la sala de tu casa, entonces el diablo no te puede atacar. ¿Cuánto disparate? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Créeme que yo lo he visto, lo he oído, visto gente diciendo, tú coloca esto, una reliquia en la sala de tu casa y está protegido. ¿Dónde dice eso? No, tú sabes cómo tú te proteges. Te vistes con la armadura de Dios, vamos a ver cómo se hace eso. Te la pasas en oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y mantienes la interacción cercana con tus hermanos. Y juntos, unos a otros, nos ayudamos a permanecer firmes, nos estimulamos al amor y las buenas obras. Aquí no hay nada extraño, no hay un truco raro. Es simplemente utilizar los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Así que concluyo preguntándote, hermano, ¿y cómo vas tú en la batalla? ¿Estás firme en la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿O hay un área donde el diablo ha sacado ventaja? ¿O hay un área donde él está haciendo lo que quiere en tu vida? Hermano, en Cristo hay poder, pero tú tienes que ser sensato y ajustar tu vida y ver qué yo no estoy haciendo, qué debo estar haciendo para que ese poder esté en mí y yo pueda hacerlo. Y de eso vamos a hablar a partir de la semana que viene. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Cristo, porque Él es nuestro victorioso capitán. Gracias porque en Él tenemos la victoria y estamos seguros. Ayúdanos nosotros a ser sabios, Señor, y asirnos de las armas de la luz que tú nos has dado para estar firmes y, habiendo acabado todo, Señor, nosotros podamos darte gloria con nuestras vidas. Gracias, Padre. Y si hay alguien aquí sin Cristo, que esta sea otra razón más para venir a Cristo Jesús, ser librado de la potestad de las tinieblas y venir a ser del reino de tu amado Hijo. Y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.
Uno, ahora sí. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.